Bien, pues vemos cómo cuando se habla de la información que se da a los grupos políticos para establecer su labor de control y fiscalización, vemos cómo se le omite esa información técnica que tiene que estar a disposición de los concejales desde el momento de la convocatoria del pleno. El pleno se convoca en el mismo día de la comisión informativa, el lunes, y ayer presentamos un escrito después de haber solicitado verbalmente esa información para tener la claridad del tema. Creo que es algo que viene recogido en la Ley de Transparencia y de Buen Gobierno y también en los reglamentos de las entidades, concretamente del reglamento de la corporación local de aquí de Níjar y también en el resto de ordenamiento, o sea, negar la información, puesto que estamos hablando de una cuestión vital. Y me explico. Concretamente, estamos hablando de que la partida de ingresos que se recoge como figura, o sea, como una partida que supone el 8% del presupuesto que ustedes nos traen a presentar aquí en este pleno para su aprobación, en esa partida, concretamente la partida 53.400 participación en Emanagua, 2 millones de euros, supondría que podría venir, si son repartos de dividendos, como bien recoge la memoria del señor alcalde, que al parecer pues también es presidente del Consejo de Administración, por tanto, entendemos que tiene suficiente información para saber que las cuentas de 2022, que se aprobaron en 2023, no dan esos beneficios. También hay que entender que si hay un reparto de dividendos en una sociedad donde hay dos socios, los dos socios tendrían que recibir esos mismos dividendos en función de su participación, con lo cual esos beneficios a repartir no tienen una justificación legal que justifique que efectivamente Managua tenga unos beneficios superiores a 4 millones para que dé ese reparto de dividendos en la cuantía que recibe el ayuntamiento. Por tanto, nos lleva a pensar que esta justificación está de una forma, de alguna manera, ficticiamente, solamente con la palabra de la memoria del señor alcalde, que dice que tiene esas justificaciones. También puede obedecer, pero no tenemos esa información, a que sea un reparto de dividendos extraordinarios, con lo cual estaríamos en la venta de las participaciones de Managua. Si eso es así, dado que estamos hablando de una situación que se debería de dar explicación clara para no llegar a hipótesis que tuviéramos que suponer. Por otro lado, también hay que decirle que cuando se da una situación de este tipo, porque aparecen los ingresos en ajenación de PMS, bueno, pues es una figura que ampliamente viene utilizándose, aunque evidentemente luego al final de año probablemente esto ni se lleve a cabo. Esto es una figura que se hace para tener un poco de más elasticidad en los presupuestos, con lo cual pues llegamos aquí en una situación donde tenemos que decir que este presupuesto ni está equilibrado, ni está justificado de dónde vienen estas partidas, y encima se nos ha ocultado la información. Si algo es tan evidente, tan claro, ¿por qué no se explica? Porque cualquiera podría entender que si Managua tiene unos beneficios en el que dé un reparto de beneficios, pues tendrá que haber un consejo de administración que diga ese reparto de dividendos, que se apruebe ese reparto de dividendos. Aquí no lo sabemos si está, porque no tenemos esa información. Tampoco tenemos las cuentas que justifiquen que han dado esos beneficios, porque los beneficios que han dado en las últimas cuentas, y lo digo porque yo era alcaldesa, han estado entre 200 y 300 mil euros en los años anteriores, y se han invertido en mejoras cada año, con lo cual estaríamos hablando de que se está repartiendo unos dividendos ficticios, salvo que piensen que en las cuentas de 2023 van a obtener unos beneficios por encima de 4 millones de euros para repartirse entre los socios. Uno tiene 49%, el otro tiene 51%, para repartirse las cuantías que ustedes dicen que están justificadas aquí. En caso contrario, pues estaríamos hablando, puede ser que este año tengan 4 millones de beneficios, pero bueno, siguiendo la media, la lógica no te dice eso. La lógica te dice que va a estar en esos beneficios más o menos. Es verdad que hubo una gestión en la época que yo estaba de alcaldesa en el que daba pérdida. De pronto se hizo un reajuste de lo que se le pagaba a Managua, se le rebajó 400.000 euros en el canon que se le pagaba al socio tercero, y a partir de ahí empezó a dar beneficios, pero se reinvirtieron en mejoras del servicio. Claro, es verdad que yo me podría aquí decir, madre mía, qué buena gestión he hecho, que ahora se reparte el ayuntamiento 4 millones de euros. Pero tengo que decir que por mucho que considere el alcalde que es muy buena gestión y que hay 4 millones, no. Mire usted, usted está cogiendo 2 millones, yo le digo la realidad. Es decir, está cogiendo unos beneficios que no llegaban a 300.000 euros que se han repartido en, o sea, y se han invertido en mejoras. Y esos son los beneficios que va a dar en Managua. ¿Por qué? Porque una empresa que tiene la gestión que tiene y está determinada. O se incrementan los controles para hacer mayor el beneficio, pero salvando que ustedes vayan a subir la tarifa, que ustedes no le paguen absolutamente a nadie y se lleven el dinero para el ayuntamiento, eso es ficticio, lo que está esa partida que usted está poniendo. Pero es que alguien diría, si esto es así, ¿por qué no se le rebaja la tarifa a los ciudadanos? ¿Por qué no se hace una rebaja si tiene tantos beneficios Managua? Si es que quiere cambiar de criterios que los beneficios de Managua vayan a la mejora de del servicio, ¿por qué no dice claramente quiero que vaya a una gestión de beneficios y apretar en los bolsillos a los ciudadanos? ¿Por qué no lo dice claramente? ¿Por qué oculta la información? Pero, en fin, estas son cuestiones que cada uno, pues, tenemos que entrar aquí en hipótesis. Lo que sí tenemos claro es que sea venta, que lo expliquen, si es que es venta de participaciones con un reparto de dividendos extraordinario, y si es un reparto de dividendos de los beneficios, tengo que decirle que son ficticios. Por tanto, este presupuesto no deja de ser un presupuesto ficticio, en el que se justifican una serie de gastos en función de una serie de ingresos que no están respaldados ni justificados para poder llevar a cabo ese gasto. Por otro lado, tengo que decirle que, afortunadamente, estamos en marzo, aparece ya sus líneas de gobierno. Porque, a pesar de venir de ingresos ficticios, este presupuesto refleja cuáles son las líneas que va a llevar a cabo este nuevo equipo de gobierno. Veníamos hablando de que su mayor inversión que estaba haciendo era en sueldo y subidas de sueldo. Pues mira, los números nunca, nunca dicen lo contrario. Los números reflejan exactamente la realidad. Y es que la partida del capítulo 1, con ustedes al frente, ha subido en 1.587.818.000 euros, que hoy aquí tenemos que pagar cada año, porque han hecho ustedes, pues, esas subidas de sueldo que ustedes han subido con el equipo de gobierno, esas subidas de sueldos para el personal de confianza y todo ese organigrama que no han explicado muy bien, en el que ustedes necesitan para que este ayuntamiento funcione mejor. ¿Qué supone eso para los nijareños? Más de 1,5 millones de euros en sueldos. Su gran acción política desde que están ustedes al frente. Por otro lado, hay que decir también y destacar que las fiestas es algo importante para ustedes, ya lo hemos visto, se incrementa el presupuesto. Vale, pues ya está. Ustedes han decidido que sean sueldos y fiestas, pues ya está. Y luego hay aquí algo que refleja exactamente la política que ustedes quieren llevar a cabo. Se llama la política del postureo. Hay una partida que dice vigilancia rural. Y ponen 60.000 euros. 60.000 euros para un término que es de los más extensos de España, en el que hay grandes extensiones de fincas de invernaderos, en el que 60.000 euros, pues, no me salen las cuentas para que sean dos personas. Tendría que estar a tiempo parcial. Pero bueno, no llevarían coche, o serían por horas, o sería con una empresa. Por ahora, se ve que saben exactamente, o a lo mejor han definido que solo van a hacer la vigilancia rural a determinadas fincas, no lo sé, pero vamos, 60.000 euros para la vigilancia rural, la verdad es que simplemente me suena a postureo. también pueden optar por esa política que están ustedes llevando a cabo en seguridad, en el que dicen que tienen más patrullas de la policía local, y sin embargo han dado de baja, la han llevado a segunda actividad. Hay otro que va de paisano porque está, parece ser, con alguna concejala que tiene algún problema y no se nos ha explicado, pero parece que va de guardaespaldas de, porque no lleva mucho la ropa de seguridad, o sea, tiene permiso para que no, para que vaya de escolta de una de las concejalas o del alcalde, no sé exactamente, pero parece ser que va con una concejala, con lo cual hay tres policías que le han quitado de esa actividad, y a lo mejor nos dicen que ahora esto va a ser con una patrulla que van a destinar también. Entonces, tanto reparto, se va a quedar usted sin policías locales y sin vigilancia rural. No lo sé exactamente, pero 60.000 euros para la vigilancia rural en un municipio, con el municipio de Rijar, se llama postureo. Porque real, detrás de esto, pues no hay nada. Por otro lado, también hay que decirle que nos llama la atención en las inversiones que ustedes dicen aquí, que bueno, no hay que darle mucha credibilidad al tema de las inversiones, porque si partimos de un ingreso ficticio, pues la verdad tampoco es que vayan a ser reales esas inversiones. Pero bueno, aparecen aquí las inversiones que se le había dejado en fondos europeos, como son la aportación de zonas de emisiones de Vistabella, es decir, la rotonda de Vistabella, más, o sea, el carril bici de Vistabella, en la zona del cautivo, la rotonda del cautivo. El tema de los mercados sostenibles, el edificio del Chopo de Campormoso, el edificio de la Policía Local, todos estos proyectos tenían que ejecutarlos y aportar lo que tuvieran que aportar desde el Ayuntamiento. Se le dejaron ahí para que ustedes, con esos fondos europeos, pudieran ejecutarlo. Pero, curiosamente, echamos de menos las aportaciones al Plan de Sostenibilidad Turística, lo que se llama el acceso al Cortijo Fraile. Parece ser que en este presupuesto ficticio que estamos hablando, pues también se le ha olvidado. O sea, que hemos renunciado 2,5 millones de fondos europeos, porque ahora dirán que es culpa nuestra y demás, pero llevan ustedes ya un año. Llevan ya ustedes un año y ya se sabe que cada uno pues responsable de lo que recibe y también de lo que ejecuta en el tiempo que está. Por tanto, vemos cómo se renuncia directamente o en este presupuesto, que de alguna manera tengo que decir que no es real, que no tiene nada que ver con la realidad y que es ficticio, pues también se lo olvida. Y por otro lado, también hay que recordarle y sacarle a colación, porque cuando uno está al frente de una institución como es el Ayuntamiento, pues tiene que tener por lo menos la voluntad de pagar, por lo menos, y menos en un presupuesto en el que se recogen los compromisos de pago. Estamos viendo que hay unos planes provinciales que se están ejecutando, esos planes provinciales se están ejecutando físicamente en Campormoso, y son 1.700.000 euros que tienen de presupuesto. El Ayuntamiento pone el 75%, y solo se recoge en la partida 280.000 euros, es decir, tampoco van a pagar eso. Es decir, me parece que son unos presupuestos que solo reflejan de alguien que está a la desesperada intentando gastar dinero en aquello que más le mueve, que son contratar personas, porque estamos viendo muchísima gente nueva en el Ayuntamiento, que será necesario, yo no me voy a meter en eso, pero sí es cierto que el incremento del coste económico que está teniendo el tema de los sueldos parece ser que es su gran apuesta en este Ayuntamiento, y por otro lado el tema de las fiestas, que también lleva un incremento en esa partida, porque están ustedes apostando por eso. En cuanto al tema de las obras, que son obras que han recibido los fondos para llevarlos a cabo, pues difícilmente las van a ejecutar todos esos fondos, difícilmente, porque algunas se le olvidan. Y por otro lado, el tema del pago, pues algo que al Partido Popular, cuando llega aquí al Ayuntamiento de Níjar, se le olvida pagar, y lo digo por lo de los planes provinciales. Así que nada más.